¿Lo tienen, hermanos? Amén. El apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta porción de las Escrituras está Pablo hablando acerca de Timoteo, quien era su hijo espiritual. Así es que vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo que nos das aquí en la iglesia para poder adorarte, escuchar tu palabra, Señor, y gracias por la bendición que este día tenemos de poder dedicar a una criatura, Señor, a tu cuidado y a tu protección. Tu palabra dice que los niños son especial tesoro para ti, Señor. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero también de los niños dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias, Señor, por este tiempo acá, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Todo el proceso de formación de una criatura comienza en el hogar. No comienza, a veces nosotros dejamos la responsabilidad a las escuelas o dejamos la responsabilidad a las iglesias. Recuerden que todo comienza en el hogar. Es donde comienza la formación para bien o para mal. Cuando Pablo estaba hablando acerca de Timoteo, Timoteo era un joven pastor que iba a liderar las iglesias del Asia Menor, incluyendo Éfeso, pero Pablo estaba escribiendo dos cartas para este joven, Timoteo, y en las cartas que él escribe, él reconoce, Pablo reconoce en la porción de las Escrituras que leímos, que todo lo que este hombre es ahora comenzó en el hogar. Todo, hermanos, comienza en el hogar. Si nosotros queremos tener hijos que sirvan a Dios, hijos que permanezcan en la iglesia, que adquieran esa fe y esa relación con Cristo Jesús, tenemos que empezar nuestro trabajo en el hogar. Por eso él dice: trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, dice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, Pablo está trayendo a colación de una madre y una abuela creyente y un padre no creyente. Diríamos que era como una madre soltera. Pero Pablo reconocía que el trabajo que abuela había hecho y que la madre había hecho era un trabajo, pero increíble y muy bueno. Empezando por el nombre que le ponen al niño. A veces nosotros ponemos nombres porque nos gusta un nombre, porque está de moda a poner Ronaldo o Messi. No. Y fíjense, ellos le pusieron Timoteo porque Timoteo quiere decir, la palabra, el nombre Timoteo significa temeroso de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí es donde comienza todo. Ahí es donde comienza todo. Cuando nosotros inculcamos en nuestros niños el temor a Dios y ellos también lo ven reflejado en nuestra vida, vamos bien. Vamos bien. La Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, la abuela y la madre hicieron un efecto tan fuerte y positivo en la vida de esta criatura que Loyla y Eunice transmitieron tres cosas. Y voy a ser breve porque vamos a tener la presentación de la nietecita de la hermana Gloria. Y, pero quiero hablar tres cosas. Quiero hablar en primer lugar del temor de Dios. Todo, hermanos, comienza con el temor a Dios. Si nosotros tememos a Dios y se nos ha inculcado ese temor a Dios, y no me hablo del temor a Dios como el miedo, ¿no? Uy, Dios está y nos va, no. El respeto, la reverencia a Dios, el amor a Dios, a nuestros hijos van a tener ese principio que es el temor a Dios. Inclusive, a veces nosotros venimos de iglesias católicas, pero también cuando éramos niños se nos enseñó el temor a Dios. Ahora nosotros con mayor conciencia de lo que hemos aprendido, sabemos que el temor a Dios, dice la Biblia en el libro de Proverbios también, es el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el conocimiento del santo es la inteligencia. Dice el libro de Proverbios capítulo 9 versículo 10. Y hubo un hombre en la Biblia que vivió increíble. Un hombre que se llamó Salomón. Este hombre tuvo todo. Dios le dijo, Dios le pregunta que si tenía algo él que quería que Dios le diera, y él le dice, yo quiero que tú me des, le dice, sabiduría. Y entonces Dios le dice, por cuanto a Dios le agradó que a él pidiera sabiduría, Dios le dice, te voy a dar riquezas, y te voy a dar la sabiduría, y te voy a dar bendición. Y la Biblia dice que este hombre establece el reino de Israel, y Dios lo bendice, él levanta el templo, el primer templo de Jerusalén, y Dios lo bendice con riquezas increíbles, con sabiduría increíble, tanto que dice que venía la reina de Saba, y, o más bien dicho, la reina de Etiopía, venía a escuchar la sabiduría de Salomón. Luego Salomón, todos los reinos del mundo conocido en ese momento reconocen que este hombre era sabio y que la mano de Dios estaba sobre él. Sin embargo, en un momento de su vida, él se aleja de los caminos de Dios. Porque él pensó que la felicidad se podía encontrar en el dinero. El dinero, nosotros a veces pensamos que el dinero es lo que nos da la felicidad. Pensamos que si entre más dinero nosotros tengamos, vamos a ser muy felices. Pero Salomón dice, no, yo he tenido oro, he tenido plata, todo lo que un hombre puede desear, y sin embargo, esa no es la felicidad. Entonces dice, busqué la sabiduría, el conocimiento. Los filósofos, los teólogos, todos venían al palacio para llenarse de la sabiduría de Salomón y del conocimiento del mundo y de todo, y descubrió que la sabiduría del hombre, el conocimiento del hombre, tampoco lo satisfizo. Tampoco llenó sus expectativas y no encontró la felicidad. Dice que, la Biblia dice que Salomón buscó la felicidad en el placer. Y dice que tuvo, agárrense, 1,000 mujeres, 300 esposas y 700 concubinas. Ay, Señor. Sin embargo, dice la Biblia que tampoco llenó su corazón, que tampoco encontró la felicidad. Y a la risa, a la locura, al vino, a todo, dice, no hubo nada que mis ojos quisieran o que mi cuerpo deseara que no tuviera, y sin embargo, Eso no era la felicidad. Y él escribe un libro que se llama el libro de Eclesiastés. Yo le llamo cómo encontrar el libro que yo le llamo cómo encontrar la felicidad aquí en la tierra. Pero lo interesante es que usted empieza a leer ese libro y empieza con el capítulo 1 y él empieza a dar su testimonio, este hombre, de todo lo que Dios le había dado, de todo lo que Dios le había permitido tener y nunca encontró la felicidad. Pero en el capítulo final del libro, él da una conclusión interesante después de haber probado todo en esta vida. Él llega a la conclusión. Dice, el final del discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Porque Él traerá toda obra a juicio. Él traerá toda obra a juicio. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que inculcar en nuestros hogares es el temor al Señor. El temor al Señor es el principio de todo lo demás. Es el principio de todo lo que viene. Nosotros empezamos ahora con nuestros hijos. Dios nos da los hijos. Los hijos no son nuestros. Usted puede decir, no, ese hijo es mío. No, no es suyo. Dios se lo dio para que usted se lo críe. ¿Qué tal? Y Dios le va a pedir cuentas también por eso. ¿Verdad? ¿Dónde están los hijos que yo te di? Va a decir el Señor. ¿Qué hiciste con ellos? Entonces, el temor a Jehová, hermanos, es lo primero. Debemos de cimentar nuestros hogares en Dios. Debemos de cimentar nuestros hogares en la palabra de Dios. La Biblia habla de dos cimientos que se establecen en un hogar, en un matrimonio, en un hogar. Y Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las haces, las compararé a un hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. Y fíjense bien esta comparación que Jesús hace. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y bien, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó, dice, y fue grande su ruina. La Biblia nos enseña que la roca es Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que Jesucristo es la roca. La roca que desecharon los edificadores ha venido a ser, dice, cabeza de ángulo. Entonces, si Jesús es la roca, ¿sobre quién tenemos que edificar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar? Sobre Jesús. Pero también cuando edificamos sobre las cosas que nosotros creemos que son importantes, eso no es verdad. Cuando vienen los problemas, las situaciones difíciles, la casa se cae. Y lo primero que decimos nosotros como matrimonio, me divorcio. Y hay que ver a los hijos cómo quedan. ¿Quién los cuida? A saber. Otra de la segunda cosa que Pablo vio en Loida y Eunice fue no solo el temor a Dios, pero también el amor por la palabra de Dios. Acuérdense, estas eran mujeres cristianas. Estas eran mujeres cristianas que en sus casas la palabra de Dios era una lámpara que ardía, que alumbraba. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando usted camina por un lugar oscuro, necesita una lámpara. Cuando usted camina por un lugar así, en una cueva, necesita una lámpara. Pues la Biblia dice que esta es lámpara, que esta es la luz que alumbra nuestro camino. Y, la ter- y, Y fíjense, esa luz es la que nosotros debemos de llevar a nuestros hogares. Y Pablo da gratitud, por decirlo así, porque la Biblia había sido la base de la educación de Timoteo. Y él dice en el capítulo 3, versículo 15 del mismo segundo libro de Timoteo, dice, y que desde la niñez, fíjense bien, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Luego sabemos que la palabra de Dios es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, dice, para toda buena obra. Aquí está. Aquí tiene usted toda la enseñanza para la vida. Sea que sea su matrimonio, sea sus hijos, sea las finanzas. ¿Qué es lo que usted necesita? Aquí está. Y en tercer lugar, la práctica de la verdad, el testimonio de los padres, de las madres de Timoteo, de la abuela de Timoteo. Fíjense que el libro de los Hechos, ya en el libro de los Hechos, no lo escribe Pablo, lo escribe Lucas. Dice, he aquí allí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, la gente podía ver que este niño estaba siendo criado en un hogar donde había el temor de Dios, donde la palabra de Dios era enseñada, era instruida. Entonces, Timoteo era un joven cristiano que por donde quiera que iba, el mundo sabía que era un seguidor de Jesús por la manera en que él se comportaba, pero era el resultado del trabajo de su madre y del trabajo de su abuela. Los niños, dice un pensamiento, son el reflejo del hogar y de la madre que los cría. Timoteo era el resultado del trabajo de dedicación de su madre y que su abuela realizaron en su vida para ser lo que él era, un hombre de Dios. Aunque era joven, el apóstol Pablo pudo ver en Timoteo el trabajo de su abuela y de su madre, Eunice. Entonces, hermanos, qué bendición poder tener un hogar donde se profesa, donde se vive la palabra de Dios, donde el fundamento es, nuestro fundamento está puesto sobre la roca. Entonces, esta mañana, hermanos, yo, a petición de la hermana Gloria, yo quiero presentar a la familia que va a dedicar a la niña, y Samantha Saraí Lazo, ¿verdad? Estoy correcto. Pueden pasar acá, por favor, los padres.